The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
¿El volumen lo subiste, Valeria? Ok, perfecto. Bueno. No, esto no parece que tiene volumen. Ahora sí. Ok. Voy a empezar por contarles una anécdota. Hace muchos años estaba yo en México cuando vivía de jovencita, tenía más o menos la edad de ustedes, tenía 17 años, viviendo 16, 17 en el Distrito Federal. Y en ese entonces estaba yo entrenando para ser bailarina de ballet. Y lo hacía muy, muy, muy en serio, muchas horas cada día. En ese entonces estaba yo preparándome para un examen muy, así muy en serio, de nivel profesional. Venía una examinadora de Londres a examinarnos y eran así unas damas muy propias, muy, muy elegantes que venían a examinarnos y era así todo un suceso. Pues yo recuerdo los nervios de estar esperando entrar al salón y sonaba la campanita y entrábamos en pares a presentar nuestro examen. Yo había trabajado al menos un par de años de duro para este examen. Y bueno, presenté el examen, hice lo mejor que pude. Pasaron unas cuantas semanitas, salió el resultado y que me reprueba. Y entonces, como se podrán imaginar, pues yo a los 16, 17 años, al principio me sentí totalmente derrotada. Y más que nada, y hasta podré decir que hasta un poco avergonzada, porque mi mamá era la directora y maestra de esa escuela, entonces era un poco difícil yo hacerme invisible. Entonces, bueno, todo el mundo sabía que la hija de la directora había reprobado. Bueno, yo me quería desaparecer del planeta, pero pasaron los días y se me ocurrió hacer algo. Tomé este diploma que era muy elegante, con el escudo de la Real Academia de Londres, que lucía en grandes letras reprobada, lo enmarqué, lo puse en la pared de mi cuarto y le colgué las zapatillas de punta de raso color rosa al ladito del diploma que decía reprobada. Pues al principio era un poco difícil vivir con ese homenaje al fracaso día tras día, ¿no? Pero pasaron unos días y le empecé a encontrar el humor a las zapatillas ahí colgadas, ¿no? Ya ven cómo dicen, como decimos en español, y colgó el equipo. Pues yo creo que de ahí me vino el colgar las zapatillas. Y después de encontrarle el humor, se convirtió en un recordatorio para mí, para trabajar muy duro y para establecer una resolución de, pues me reprobaron, sí, pero ahora voy a trabajar muy duro por todo un año y el año entrante paso el examen. Entonces, pues cada día las zapatillas ahí colgadas y la palabra reprobada me impulsaba a ir a mi clase, a trabajar lo más duro que podía. Fueron pasando las semanas, los meses, llega el gran día de presentar el examen de nuevo, presento el examen de nuevo, y esta vez paso. Entonces quité mis zapatillas y el diploma de la pared, y me di cuenta, ya habían cumplido su propósito. Entonces, me queda claro, ¿no? Mirando hacia atrás, que lo que hice yo en ese gesto fue de hacerme ver, bueno, la realidad, ¿no? No era de lo más maravillosa, pero la realidad es que había reprobado y que iba a establecer yo que me iba a probar yo a ver si era posible de trabajar duro cada año, cada día y presentar otra vez este examen. Yo creo que todos hemos pasado por esto, ¿no? De tener fracasos, de sentirnos derrotados, pero todos también hemos pasado por éxito. Sabemos muy bien cómo darle la bienvenida al éxito, pero al fracaso, como que no tanto, ¿no? Nos cuesta trabajo entender que en la vida, si hay éxito, hay también fracaso, que es como la del otro lado de la moneda. O sea, son las dos facetas de una moneda y las dos existen en la vida. Entre más nos resistamos a que existen las dos, más sufrimos. Ahora, este fenómeno de los pares opuestos, el éxito, el fracaso, en esta enseñanza que le llamamos Dharma, se le llama los vientos mundanos, que se me hace un bonito nombre, ¿no? Los vientos mundanos, quiere decir que van y vienen, y van y vienen. Y los vientos mundanos se componen de cuatro pares de opuestos, que son halagos y críticas. O sea, algunas veces nos halagan y al otro día nos critican, ¿cierto? Todos tenemos, todos, a todos nos ha pasado. Ahora tenemos placer, al rato tenemos dolor. Ahora tenemos ganancias y al rato tenemos pérdidas. Ahora tenemos fama y al rato tenemos desprestigio. Entonces ahí tienen los cuatro pares de los vientos mundanos. Y me gusta mucho esta idea de vientos porque sabemos que es algo que va y viene y nosotros no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, por supuesto que todos queremos nada más el lado positivo de estos pares. Sin embargo, es de gran provecho entender y aceptar que existe esta dualidad, este positivo y esto negativo. Cuando estamos en la parte, cuando nos toca el lado negativo de estos pares, de los vientos mundanos, tenemos la opción de dejarnos vencer, ¿no? Y deprimirnos, o de hacer la resolución de trascender, de superar la dificultad, ¿no? Entonces, el tema de ahora es la resolución. Y la resolución es una de las 10 cualidades llamadas paramis, que hemos estado ya investigando por varios meses. Entonces, paramis, si se recuerdan, es una palabra en pali, en la lengua en la que están escritas las enseñanzas. Y son 10 cualidades de carácter. Los paramis, ¿no? Les leo las 10 para que se recuerden, porque vamos en la número 8. La resolución es la número 8. Es generosidad, virtud, renunciación, sabiduría, energía, paciencia, veracidad, resolución, amor bondadoso y ecuanimidad. Entonces vamos, nos quedan dos más, vamos en la número 8. Entonces todos tenemos algunas de estas cualidades, algunos más, otros menos. Por ejemplo, yo puedo tener mucha facilidad para ser paciente, sin embargo me hace falta resolución, ¿no? Ahora, recuerden que para mí quiere decir perfección. Entonces, estas cualidades de, por ejemplo, la paciencia o la resolución, se perfeccionan cuando tienen una motivación en especial que vamos a ver. O sea, podemos explicarlo de esta manera. Estas 10 cualidades se perfeccionan cuando las aplicamos a nuestra felicidad a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di, ¿qué creen? ¿Que lo apliqué como un para mí o no? ¿Estaba yo construyendo hacia mi felicidad a largo plazo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Eso. O sea, porque se pone uno una intención que nos va a ir mostrando a nosotros mismos cómo es que podemos sacar la fuerza interna, cómo podemos disciplinarnos, empeñarnos, y no nada más vencernos y decir, no puedo, ¿no? Estas pequeñas victorias, cuando estamos así de jóvenes, como estos dos jóvenes, es lo que nos va dando la confianza en nosotros mismos, de confiar. Yo puedo confiar que yo puedo. Todos nos caemos, pero la cuestión es, soy capaz de levantarme y de seguir, ¿no? Ahora, la otra manera de explicar cómo se expresan estas cualidades como un para mí, es cuando van motivadas hacia liberarnos del sufrimiento y hacia la compasión, ¿no? Y de nuevo, si lo aplicamos a este ejemplo que les di, ¿cómo la ven? ¿Estaba enfocado en liberarme del sufrimiento?
Sí.
Pues sí, ¿no? Claro, o sea, no era la cuestión de cargar con el peso del fracaso el resto de mi vida, ¿no? Un año sí, ahí estaba de recordarme, pero a la larga nos deshacemos de ese peso. Y en cuestión a la compasión, ¿qué dirían? Sí, sí, diga.
Yo creo que eso dolió mucho.
Sí.
Sin embargo, tuviste compasión contigo misma y dijiste, no, me voy a levantar y voy a poder.
De hecho.
O sea, uh-huh. Es como un reto. Como
eso es. Una de,
pero un reto
sí.
Compasivo.
Lindo. Uh-huh. O sea, ¿por qué cuando fracasamos a veces tendemos a criticarnos de una manera bárbara, ¿no? ¿Cómo es posible que pude haber hecho esto? Ta, 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 ta. Y es tan bonito como en esta práctica se nos enseña a ser compasivos con nuestras debilidades. Decir, ok, soy humano, todo humano tiene debilidades. Entonces, bueno, no di el ancho ahora, pero vamos a esforzarnos para lo que sigue. Exacto. Eso es. Y luego, si lo vemos en relación a ahora, el hecho de mi deseo de compartir con ustedes mi experiencia fallida surge de el deseo de compartir nuestra realidad humana y surge, por supuesto, del deseo de la compasión, ¿no? Es que todos estamos en lo mismo, ¿no? Todos cargamos con estas debilidades. No hay necesidad de avergonzarnos, de taparnos, yo soy... no.
Yo creo que todos
hemos
tenido experiencias así. Uh-huh. Yo creo que
sí, y quiero que hagamos espacio para platicar sobre esto, porque es muy bonito el hacer hincapié en que cada uno recuerde, bueno, yo también en mi vida tuve un fracaso y fui capaz de sobrepasarlo, ¿no? Este es el tipo de memoria que queremos recalcar en nuestra mente. Ahora, el término de resolución en pali es aditana. Y aditana se traduce en dos maneras al español, ya sea como determinación o resolución. Es más común traducirlo como determinación, ¿no? Que una persona es muy determinada, pero me gusta un poco resolución más, y ahora les diré por qué. Determinación tiene algo bastante duro, ¿no? Puede ser, no necesariamente, pero puede ser que con la determinación caigamos en una fuerza que arrasa, como un tractor que avanza sin compasión a los demás. Ese es el lado oscuro de la determinación, ¿no? No sé si... Ándale, exactamente. No sé si ustedes jugaban de niños en la escuela, que se juntaban varios niños, que le entrelazaban los brazos y avanzaban en el patio de la escuela vociferando, voy derecho, no me quito, si me pegan, me desquito, y avanzábamos, y el niño que se nos parara enfrente, arrasábamos con el niño. No exactamente sabio, ni muy generoso, pero eso es lo que hacíamos. Ese es el tipo de determinación que estamos queriendo evadir, ¿no? Sí.
Yo creo que también la rigidez con uno mismo.
Muy bien.
Ser rígidos a la hacer las cosas, también estamos siendo muy rígidos.
Estupendo. Y sabes que resolución, lo bonito que tiene es que tiene una cuestión fluida. Piensen en la raíz de la palabra resolución. Si vemos su etimología, su raíz lingüística, tiene tres raíces que provienen del latín. El re, que quiere decir reiteración, o sea, hacer o decir algo de nuevo, ¿no? Que podemos decir repasar, ¿no? Recapacitar. Y luego solutio, que quiere decir, que viene de resolver, o suelto, o libre. Eso checa muy bien con lo que tú dijiste. O sea, resolución nos da esta cuestión de que al mismo tiempo que estamos fijando nuestra meta, somos capaces como de ir ajustando, ¿no? De no ser rígidos. Y la tercera parte de este término que me gusta mucho es el sion, que quiere decir acción. Entonces, imagínense qué bonito que el significado del término tiene tanta sabiduría. Tiene esto de repasar, tiene lo de ser libre, suelto, y el llevar a cabo la acción. Otros aspectos en el significado de resolución son el resolver o discernir, ánimo, valor, prontitud, viveza y decisión. Todo esto. Entonces, ¿cómo sería aplicar la resolución a su meditación? Digamos, si yo les digo, vamos a enfocarnos en la respiración, ¿cómo sería esto, encontrar el balance de aplicar la resolución de una manera que verdaderamente es un para mí? ¿Quién? Y si usamos el micrófono esta vez. ¿Quién describiría? Y no caer, como decía Rosaura, en la rigidez. ¿Cómo sería aplicar la resolución a la hora de meditar con la respiración? Tenemos micrófonos nuevos. ¿Alguien se anima? Francisco, yo te veo cara de que sí te anima. ¿Verdad que sí? ¿Está prendido? Sí, sí, está verde. ¿Y el volumen le subiste a los micrófonos?
Está prendido de aquí.
Son los dos que están al lado, que dice Mike. Ahora sí.
Como siempre en cada clase lo repites, de que no nos pongamos, cuando nos sentamos a meditar, no tiene que ser una postura fija, fuerte, rígida.
Rígida.
Que vayamos, digamos que acomodándonos y dejar fluir. Lo que sí es mantener la atención en lo que hacemos, ¿no? Y eso es parte de que cuando uno se sienta, tener esa resolución de llevar la meditación a cabo sin ser rígido, sin llegar a lastimarse, sin llegar a estar mal, sin llegar a que sea algo feo, vaya, el estar sentado, algo incómodo.
Que te cause más tensión, ¿no?
Algo incómodo, más bien sería la palabra. Entonces, por ahí yo más o menos es por donde le encuentro.
Estupendo. Ahora, vamos a decir que se sientan a meditar. Te lo hago un poquitín más difícil, Francisco. Te sientas a meditar y en el momento que cierras los ojos dices, toda una angustia, estás consciente de que tienes toda una ola de angustia por dentro. Algo está sucediendo en tu vida, te sientes muy preocupado. ¿Cómo aplicas resolución a permanecer en la respiración de una manera que sea expresado como un para mí?
Bueno, para mí, y en ocasiones me ha pasado, de que traigo muchas cosas en la cabeza, simplemente observo cómo reacciono cuando solamente las observo. O sea, me vuelvo un espectador de mis ideas.
Muy bien.
Eso es lo que yo resuelvo hacer.
Estupendo. Ahora, pensemos, ¿querías decir algo, Claudia?
Sí, pero me estaba esperando. Yo nada más quería decir que usted dice que cómo podríamos quitar esas cosas que traemos en la cabeza y la tensión que tengamos cuando vamos a empezar a meditar. Lo único que hago es, como dice usted, invita a tu mente a regresar. Si tu mente se va, invítala suavemente, con cariño, a regresar. El resultado está que hasta me duermo a veces, ¿verdad? Y estoy dando, pero estoy escuchando a usted. Pero sí, vengo con mucha atención de cosas en la cabeza, pero las trato de empujar, y gozo la meditación.
Estupendo. Ahora, ¿sí, Rosaura? El micrófono.
No criticar,
Maravilloso. Y ahí es donde entra la compasión. Ahí es donde, y esto es, acuérdense que es una parte esencial de los paramis. ¿Se acuerdan cuando hicimos las esculturas con nuestros cuerpos sobre la libertad y la compasión, las dos motivaciones de los paramis? Entonces la compasión en ese momento sería, sí, tengo angustia ahora. Está bien, no me juzgo. Con suavidad y con cariño digo, bueno, sí, las cosas van difíciles ahora y tenemos compasión a nuestra situación.
Yo creo que también al fijar nuestra atención en lo que es el aquí y ahora, tratar de que nuestra mente se venga aquí y no esté pensando en el problema que tengo, me ayuda a solucionarlo de alguna manera. O me ayuda a relajarme de ese problema.
Ok, perfecto, Josefina. Y ahora lo que le vamos a agregar a lo que dijo Josefina es que en vez de, como dijo ella, de estar pensando en el problema, que es lo que todos queremos hacer y lo que la mente nos jala, o sea, nos seduce a vez tras vez a seguir pensando, es como con un pegoste que nos jala y nos jala y nos jala. Lo que podemos hacer es ayudar a la mente a que en vez de seguir con las historias, veamos cómo es que se está expresando en nuestro cuerpo esa angustia. Y entonces le damos algo al cuerpo de que se detenga, más bien a la mente, con que se detenga, un ancla, porque si no el cuerpo, la mente es así como un barco que está flotando para aquí, para allá, pero si tiene un ancla, entonces la mente empieza a poner atención, ¿cómo se siente esta angustia en mi cuerpo? Ah, pues la siento en el abdomen, mi respiración está restringida, etcétera.
Y si nos damos cuenta que podemos hacer eso, lo podemos aplicar en los problemas que tenemos cotidianos. El dejar a un lado esa preocupación y concentrarme en lo que estoy haciendo ahora, a veces me da la facilidad o la habilidad de encontrarle una solución a lo que parecía que no tenía.
Estupendo. Ahora, eso especialmente para Oseas y a ver si me acuerdo del otro nombre, Abdiel, que es, ustedes dos que son nuevos, puede surgir con toda naturalidad, es muy normal que surja la idea, ¿y por qué le tengo que poner atención a mi cuerpo cuando estoy meditando? ¿Para qué? Es exactamente lo que dice Josefina. Es porque estás entrenando a tu mente a cómo aquietarla para que si el día de mañana, digamos, que tú te ves en la escuela en medio de una pelea con otro muchacho y te sientes furioso y lo que quieres es darle un golpe, sabes cómo tomarte un momento de atención plena, ponerle atención al cuerpo y a tu respiración, y a veces 2 minutos de ese tipo de atención te salva a caer en algo que podrías hacerte mucho daño a ti y a la otra persona. Ok. Gracias, Josefina. Me gusta pensar que la resolución es como un puente, que funciona como un puente entre la intención que yo tengo, vamos a decir que voy a ponerle atención a mi respiración a la hora de la meditación, y la acción, ¿no? O en el ejemplo que yo di de mi examen reprobado, la intención era voy a trabajar lo más duro posible. La resolución era cuidar que cada día, la resolución tiene mucho que ver con algo a largo plazo. Entonces, la resolución es lo que me estaba a diario, ir a clase, hacer el esfuerzo lo mejor que puedo y llevarlo a cabo a una acción. ¿Sí? Entonces está la intención, la acción, y en medio es la resolución que une los dos. En los discursos del Buda se habla de cuatro resoluciones que es de mucho provecho cultivar. O sea, si vamos a cultivar la resolución, ¿en qué área? ¿En que yo me convierta en multimillonaria? ¿En que yo sea la más sexy de todo California? No, eso no nos va a hacer felices, ¿no? Sino más bien, estas cuatro áreas en las enseñanzas que dicen qué es lo que verdaderamente me va a dar felicidad a largo plazo, va a ser cultivar la resolución hacia la sabiduría. Es la primera. Cultivar la resolución hacia la veracidad, ¿no? el ser muy genuino. Cultivar la resolución hacia el saber ceder, soltar o renunciar, y cultivar la resolución a vivir en paz. Esas cuatro. Entonces, ya se nos está acabando el tiempo. Empiezo con la primera, cultivar la sabiduría, y dejamos las que siguen para la semana entrante, ¿les parece? ¿Cómo cultivar la sabiduría? Para empezar, dense cuenta, si se recuerdan de las 10 cualidades que les leí de los paramis, que la sabiduría es uno de los paramis. Entonces, el cómo cultivar uno implica 3 de los otros paramis. O sea, que ven que están entrelazados. Y al cultivar uno, cultivamos otros. Al hacer uno fuerte, los otros también se hacen fuertes. Mucho, mucho podríamos decir sobre cómo cultivar la sabiduría, pero como tenía que escoger un aspecto, porque no vamos a hablar 10 meses sobre sabiduría, escogí cómo traducir nuestras experiencias a la sabiduría. ¿No? ¿Cómo le vamos a hacer para que al pasar los años no solamente nos volvamos viejos, sino sabios también? Saber en especial traducir nuestras dificultades, nuestros fracasos, nuestras depresiones, en sabiduría es especialmente valioso, porque todas estas dificultades pueden ser en específico nuestros maestros. Quiero compartirles una experiencia de una persona muy dedicada a la práctica que muestra claramente cómo llegamos a la sabiduría a través de la experiencia, especialmente las difíciles. Si quieren, puedes apagar el micrófono por mientras para que no se gaste la pila. Entonces, les cuento vayan siguiendo esta historia. Porque yo creo que muchos nos hemos visto en situaciones similares. Esta persona me contaba que mientras que estaba buscando lugar donde vivir, no tenía dónde quedarse, y su ex compañero le dijo, puedes quedarte aquí en mi casa mientras que buscas lugar. Perfecto, se llevó sus cosas. Pero algo se empezó a dar cuenta que le costaba trabajo, que su ex compañero, que ahora tenía otra compañera, traía a su nueva compañera a la casa y también pasaba la noche ahí. Entonces, una noche estaba ella en su cuarto y al lado estaba su ex compañero y podía oír que la estaban pasando la mar de bien. En ese momento le entraron a ella unos sentimientos de abandono tremendos, pero devastadores. Sintió como el cuerpo se le tensó, la respiración se le puso muy restringida. Estaba al grado de sentirse mal, que dijo, no me puedo ni siquiera sentar a meditar porque estoy demasiado tensa. Pero esta es una persona que ya tiene mucha experiencia meditando, entonces sabía que además de sentarse uno a meditar, puede uno también caminar meditando. Entonces hizo meditación caminando, ida y vuelta, mientras que se enfocaba en su respiración, de nuevo, como decía Josefina, y en su cuerpo. Poco a poco, el ponerle atención a esto, el moverse, y el simplemente hecho de ponerle atención a la respiración, se hizo un poco de espacio en su mundo interno. Y por sí solo surgió una pregunta en su mente. Y la pregunta fue, ¿y por qué me estoy enfocando en sentirme abandonada cuando mi ex compañero mostró generosidad en invitarme a quedar en su casa cuando yo no tengo lugar donde vivir? Se le prendió un foco. Dijo, pues sí, que no lo estaba yo viendo de esa manera. Estoy aquí gracias a la generosidad de mi ex. Bueno, pero ahora viene otra parte, la compasión. Porque no se trata de decir todo, entonces ya todo está bien. Porque la realidad es que ella se sentía también dolida. Al investigar un poquito más, se dio cuenta, es que aunque le deseo felicidad a mi ex, todavía me duele que yo ya no soy la persona central en su vida. Esto es muy natural, ¿no? A todos nos pasaría. Ahí está la honestidad de decir, sí, todavía aquí esta parte tiene energía y no soy capaz todavía de soltar eso, todavía me jala para abajo. Ahí entra la compasión. Imagínense que en ese momento, si ella no tenía esta práctica, si ella no hubiera tomado este momento de tomarse el momento a darle espacio a estos sentimientos en el cuerpo, en su respiración, y no dejar que su mente cayera en esa producción de pensamientos. Imagínense la noche que hubiera pasado quemándose de pensamientos de celos, de enojo, resentimiento. Esto es lo que nos pasa al 99% de las personas, ¿no? Por eso es que es tan importante saber cómo aplicar esto. Me cuenta que para ella fue de enorme valor ir viendo cómo al descubrir la parte de la generosidad de su compañero, el acoger su debilidad de que todavía le dolía que ella ya no era la persona central, que se dio cuenta que ella era capaz de acoger ambas realidades, su debilidad y su sabiduría, las dos cosas. Esa es la capacidad. Esto viene de establecer una resolución hacia traducir una experiencia difícil en sabiduría. Aquí en esta experiencia ella plantó una semilla maravillosa de paz, de sabiduría, de apreciación. Me contó que al día siguiente fue capaz de ser totalmente amable con su compañero, ex compañero y con su nueva compañera. No hubo tragedia. Cuando me lo contó, me dio una enorme, enorme felicidad. Porque para mí estas son las experiencias, aunque parecen pequeñas, que nos van mostrando cómo esta práctica nos prueba que funciona y cómo nos va forjando como personas sabias y maduras y con mucha compasión y amor bondadoso hacia nosotros mismos y hacia los demás. Como ya se nos acabó el tiempo, ahí vamos a parar. Lo que quiero hacer es seguir el siguiente martes con las otras tres áreas de lo que es provechoso cultivar en la resolución. Pero también quiero que cada uno piense de aquí a la semana entrante, ¿cuándo en su vida han aplicado la resolución de una manera que podría decirse funcionó como una perfección o como un para mí? ¿Sí? Eso es la tarea, de pensar y espero que quieran compartir con el grupo de alguna de estas. También pueden pensar en qué otras áreas en mi vida quisiera yo cultivar más la resolución. Eso también podemos darle algo de tiempo. Pero por ahora, ¿alguien quiere agregar algún comentario, alguna pregunta?
A mí se me vino una idea cuando dijiste de la señora, la persona que caminaba, empezó a caminar. Se nos reflejó ver como cuando tienen a una fiera encerrada. En una jaula que camina, posiblemente también ellos utilizan eso de caminar, ir así, para liberar la tensión que tienen.
Sí,
bueno, una idea que a mí me vino cuando...
Pues puede ser, ¿te imaginas qué difícil es para un animal que está acostumbrado a estar libre, corriendo por todos lados?
Y estar grande, enorme, en una
sí, es una
pequeña.
Pena.
Sí, así caminaba y caminaba.
¿Sí?
Y me vino a la mente, no sé por qué, esa imagen de...
Sí, esa parece
a un lado. Pero, claro, la meditación caminando no necesariamente tiene que tener esa cualidad de angustia, ¿no? La meditación caminando puede ser como dice Thich Nhat Hanh, que cada paso es como un beso a la tierra, que cada paso te da paz. Es más, puedo leerles el poema, no, se los guardo para la semana entrante. Hay un poema muy lindo de Thich Nhat Hanh.
Eso me recordó ahorita lo que se refiere de cada beso a la tierra, uh-huh. cuando nos enseñó a caminar y me quedé yo con las ganas de volver a hacerlo.
Ah, pues en el retiro va a haber mucha oportunidad. En el retiro, acuerden que vamos a hacer media hora sentados, media hora caminando, meditación caminando, media hora sentados meditando, media hora meditando caminando.
¿Van a volver a decir así como...?
Sí, volvemos a dar las instrucciones. ¿Algún otro comentario, pregunta?
A mí me recordó
el micrófono.
La meditación caminada, a veces hace uno las cosas sin saber lo que está haciendo realmente. Uh-huh. Yo recuerdo, van varias veces que cuando de verdad estoy bien disgustada conmigo o con alguien, y que, o sea, que está fuera de control, que no puedo hacer nada, yo siento que así es como saco mi coraje, pero yéndome a caminar, a correr, a hacer ejercicio.
Eso
o sea,
es.
A sudarlo.
Uh-huh. Es buenísimo.
Y siento que es, para mí es la mejor manera de sacar cualquier disgusto.
No, es estupendo si lo pueden hacer. Me imagino que en este caso esta persona era en la noche, mujer sola, no salir, todo eso, pues no. Pero si puede salir y hacer ejercicio y sudar, uff, buenísimo, buenísimo, sí. Y ahí estás conectando con tu propia sabiduría, ¿no? De decir, yo sé que mi cuerpo lo que necesita ahora es moverse.
Ya, yo recuerdo que una vez estaba yo tan disgustada y mi hijo más chico me decía, mamá, te acompaño. No, hijo, necesito estar sola. Y yo sentía que eso era lo que necesitaba y eso fue lo que hice.
Muy bien.
Fui.
Mostraste compasión contigo misma, ¿no? Te diste lo que necesitabas en ese momento.
Sí.
Gracias, estupendo. ¿Alguien más? De nada, que estén muy bien y entonces el martes continuamos, el martes entrante. Buenas noches.